Vamos a presentar al señor José Miguel Vivanco. Él es director para América de Human Rights Watch. Hoy ha pasado algo increíble. La gente puede o no estar de acuerdo con el señor Vivanco. El señor Vivanco representa a una de las organizaciones internacionales de mayor prestigio en el mundo y ha acompañado muchos temas de Colombia, algunos a favor, otros críticos. Pero en el caso de la ley de amnistía, nos ha sorprendido que desde las 6 de la mañana, es decir, han pasado 4 horas 27 minutos, no haya una voz que salga a defender la posición del gobierno en la ley de amnistía. Hagamos el inventario de con quiénes hemos hablado, Juan Pablo.
Julio, hablamos con el ministro de Justicia, Jorge Londoño. Hablamos con el asesor jurídico de la guerrilla de las FARC, Enrique Santiago. Hablamos también con otros, los asesores de la guerrilla, el abogado Álvaro Leiva.
Hablamos, ministro Cristo.
Hablamos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Hablamos con el profesor Juan Carlos Henao, quien recordemos hizo parte del equipo que asesoró al gobierno en la parte jurídica del acuerdo de paz. Hablamos con el senador Armando Benedetti. Hablamos con el senador Mauricio Liscano.
Ponente, Benedetti.
Sí, señor, ponente de la iniciativa de amnistía. Llamamos también a el grupo de prensa de la mesa de negociadores de La Habana para ver si teníamos alguna posibilidad de un vocero. Nos dijeron que no, porque hoy había una reunión muy importante con los miembros de las FARC, y de hecho pues nos mandaron fotos y eso es cierto. Pero en resumidas cuentas, hemos llamado a juristas de todos los talantes, hemos llamado a amigos y no tan amigos, llamamos al expresidente Álvaro Uribe, y ninguno ha querido salir al aire para intercambiar con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch respecto a sus apreciaciones sobre el proyecto de amnistía.
Yo acabo de colgar el teléfono con una abogada muy valiente que se llama Catalina Díaz. Ella hace parte del equipo del ministro, ¿no, Juan Pablo?
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, la abogada dice, mire...
También llamamos a Yesid Reyes, perdóneme, el exministro de Justicia. Bueno, y también a otros asesores del gobierno en el tema de paz.
Catalina me dice, la abogada, yo creo que ustedes tienen toda la razón. Al señor Vivanco hay que darle una respuesta. Por mí salgo ya. Voy a hablar con el ministro a ver si puedo. ¿Qué dice la doctora Catalina?
Pues, Julio, la doctora Catalina hace 10 minutos nos pidió 5 para consultar con el ministro para definir si ella o el ministro iban a salir al aire. Y ahora que la estamos volviendo a llamar, nos rechaza la llamada y por chat de WhatsApp lo que nos dice es que están definiendo quién va a salir.
Pues se acabó el tiempo. Son las 10:30 y vamos con el señor Vivanco en solitario, ya que nadie le quiso poner la cara al asunto. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Señor Vivanco, gracias por estar con nosotros. Feliz Pascua y le deseo lo mejor para el 2017.
Con la W y creo que es una excelente oportunidad para explicar cuáles son los principales problemas que tiene esta ley de amnistía. Mi impresión es que aquellos que no quieren debatir es porque no la conocen, no la han leído, no han leído el proyecto, aunque le parezca extraño o sorprendente. Estoy seguro que hay varios legisladores que la defienden a ciegas y repiten la muletilla de que esta ley no va a permitir la impunidad para violadores de derechos humanos, pero no la conocen. O, si la conocen, es aún peor, y prefieren ocultar y engañar al público, a la opinión en Colombia, a sabiendas que está plagada de efectos muy serios, que se los puedo indicar sin ningún problema.
Yo antes quisiera ir un poco atrás, señor Vivanco, sobre un episodio que nos llamó mucho la atención. Faltando pocos días para la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, usted estaba muy contento con el acuerdo de paz. Inclusive escribió algún documento. Naturalmente usted debe tener reparos, diferencias, lo cual es lógico. Nadie puede decir que un proceso de paz es perfecto. Este es imperfecto como todos, pero bueno, es lo que se logró y es lo que nos ha llevado a la reconciliación con las FARC y a que el país esté hoy en paz con las FARC. Usted estaba, faltando pocos días, como ya entusiasmado con el proceso, y aterriza usted y de pronto cambian las cosas con el tema de los militares y ahí dejó de gustarle usted el acuerdo de paz. ¿Estoy en lo correcto?
A ver, Julio, entusiasmado me parece que es una exageración. Hemos sido muy críticos, como a todo el mundo le consta, por lo que se ha negociado en materia de justicia, pero finalmente, luego que se perdió el plebiscito y se vieron obligados a renegociar algunos aspectos, nos pareció que se había llegado a algunos ajustes, se habían hecho algunos ajustes, algunas modificaciones importantes. Una de ellas, y que creo que es vital, es la de la responsabilidad de mando, es decir, asegurar que los comandantes tanto de la FARC como del ejército respondan por atrocidades subalternos. Esa reforma se hizo y por eso la aplaudimos, aunque nos parecía que aún era necesario hacerle ajustes en la legislación. En principio nos pareció que también había que hacer un reconocimiento a las partes por la negociación que habían hecho. Sin embargo, horas antes de firmar, como usted dice, en el Teatro Colón, se modificó unilateralmente por parte del gobierno, hasta donde entiendo, contra la voluntad de la FARC, la definición de responsabilidad de mando, y regresaron a una definición defectuosa que más bien protege a los comandantes de los delitos cometidos por sus subalternos.
Don José Miguel, paremos ahí un segundito. La responsabilidad de mando, ¿no sería que había que modificarla no solo por la presión y la molestia del alto mando, sino que en la responsabilidad de mando podrían llegar a terminar incriminados el propio presidente Santos y el propio presidente Uribe?
Mire, eso depende. Lo que ocurre es que el propio presidente Santos, Julio, que usted recuerde una alocución del presidente Santos el 15 de noviembre, si no estoy mal, contamos con un video donde él celebra la definición nueva de responsabilidad de mando porque dice que se ajusta a la definición de la Corte Penal Internacional, el artículo 28 de la Corte. Y esa definición, Julio, no implica que el superior automáticamente asume responsabilidad por los delitos cometidos por sus subalternos. Se requiere que se demuestre que el superior no hizo nada para prevenir, para sancionar los delitos de sus subalternos. Creo que, por lo menos en materia de falsos positivos, hay evidencias que mientras estuvo el ministro de Defensa Santos, Juan Manuel Santos, a cargo de este ministerio, se tomaron algunas medidas para prevenir y sancionar ese tipo de delitos.
Camila.
Señor Vivanco, aquí, como usted bien conoce, el país está completamente polarizado por cuenta del proceso de paz. Y sorprende que, frente a estas declaraciones que ha dado usted desde Human Rights Watch, ninguna de las dos partes haya querido salir a contraargumentar lo que usted está mencionando. Lo que quiere decir es que con esta amnistía se favorecen tanto militares como guerrilleros. Es decir, esto que se está tramitando en el Congreso de la República favorece a todos los actores del conflicto que están en la primera línea de mando, o que estuvieron.
Lamentablemente me da la impresión que usted tiene razón. Yo confío en que, aún mientras esté esta materia en discusión ante el Congreso, se hagan las reformas necesarias, porque fíjese usted, si este proyecto se aprueba tal cual fue originalmente concebido, hay una serie de delitos que se dice literalmente que no serán amnistiados, con gran despliegue de con bombos y platillos. Se dice no serán amnistiados, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales o la sustracción de menores. Estas figuras no están codificadas en el Código Penal colombiano, de tal modo que esa promesa resulta ser una promesa vacía. En otras palabras, alguien que haya incurrido en el delito, digamos, de reclutamiento de menores, ¿no? Como es habitual en el caso de la FARC. ¿Pueden ellos optar a la ley de amnistía? Desde luego que sí, porque aquí lo que se está prohibiendo es que se amnistíe la sustracción de menores, pero es tan vago el concepto, es más que vago el concepto, no está tipificado ese delito en el código, y por lo tanto aquellos que hayan incurrido en esa práctica podrán optar a la ley de amnistía.
Don José Miguel, tenemos una buena noticia. Una mujer pone la cara por las autoridades colombianas. Lo que no quiso aceptar ninguno de los varones, lo acepta una mujer. Catalina Díaz, ella es la directora de Justicia Transicional y una persona que conoce muchísimo el tema. Doctora Catalina, primero que todo, gracias por ponerle la cara a este asunto y no dejar solamente en el aire la voz crítica del señor Vivanco. Muy buenos días, doctora Catalina.
Buenos días, Julio. Buenos días para toda la mesa, para los oyentes. No muy importante el debate que ustedes están proponiendo y obviamente pues muy importante las observaciones que nos ha hecho José Miguel Vivanco, quien aprovecho para saludar. Somos viejos conocidos, espero que él se acuerde de mí. Y quería pues explicarles por qué en esta ocasión el doctor Vivanco no tiene razón y por qué es muy serio la prohibición de amnistiar, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, amnistiar graves crímenes de guerra, amnistiar crímenes de lesa humanidad y cómo funciona el mecanismo. La ley trae una lista, en efecto, de delitos que no podrán amnistiar. No se pueden amnistiar, obviamente, ni crímenes de lesa humanidad, ni genocidio, ni graves crímenes de guerra, ni otras graves violaciones a los derechos humanos, como la violencia sexual, la tortura, el reclutamiento, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Lo que tienen que hacer las autoridades judiciales, ojo, eso es muy importante, en la JEP van a estar la Jurisdicción Especial para la Paz, compuesta por magistrados y magistradas que tendrán que estudiar cada caso en concreto, con los hechos, con las pruebas, con el expediente, para determinar si el hecho que la persona pretende amnistiar es o no un grave crimen de guerra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionará con ejecuciones extrajudiciales? Dice el doctor Vivanco, y tiene razón, las personas que han sido condenadas por falsos positivos han sido condenadas de acuerdo con la ley penal colombiana por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, en algunos casos homicidio simple, y lo que tendrá que hacer el juez de la Jurisdicción Especial para la Paz, el juez de la Sala de Definición de Situación Jurídica, es examinar si esa conducta que fue, digamos, calificada por un juez colombiano como un homicidio en persona protegida, es, en efecto, una ejecución extrajudicial a la luz del derecho internacional. Entonces, lo que se hace, y la palabra clave para que todos entendamos es correspondencia, la que corresponda o que no corresponda. Entonces, el juez, una autoridad judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz, examina el caso. Y esto lo advierte el propio José Miguel en la carta. Ellos dicen, estamos al tanto de que la JEP va a poder hacer una calificación propia, porque entre otras la JEP le da un valor muy importante al derecho internacional. Entonces, francamente, creo que el doctor Vivanco está equivocado frente a esa afirmación de que la ley permite que se vayan a poder amnistiar en derechos internacionales. Eso, francamente, no es cierto, es falso. Y será, repito, el juez en cada caso concreto el que determine si se trata de una conducta susceptible de renuncia a la persecución penal, en el caso, por ejemplo, de falsos positivos, que no podrán ser objeto en ningún caso de renuncia.
Julio, ¿me permite verificar, por favor?
Claro, Catalina, que sí, doctor Vivanco, adelante.
Catalina, te agradezco los comentarios, pero me parece que hay un problema de fondo. Lo que yo estoy sosteniendo no es falso, Catalina, que tú lo acabas de confirmar. Tú estás diciendo que todo quedará en el fondo en manos de los jueces. Pero no es que nosotros estemos ni exagerando ni falsificando el texto. O sea, el texto de la ley de amnistía dice, por ejemplo, que ejecuciones extrajudiciales y que la sustracción de menores no podrán ser amnistiados. Pero eso no existe en el Código Penal colombiano como una figura así tipificada. De tal modo que queda un vacío, queda todo en manos de un juez, cuando pudo haberse hecho una modificación en el propio texto y decir, por ejemplo, que la ejecución extrajudicial en Colombia se entiende como el homicidio agravado o el homicidio en persona protegida, y que esos delitos en particular no podrán ser amnistiados. Con eso se resuelve el problema. Sin embargo, eso no está en la ley. Por ejemplo, hay otra práctica como el del aborto forzado o la esclavitud sexual. La ley dice que no se podrán amnistiar conceptos tan vagos como, por ejemplo, delitos de carácter sexual. Pero resulta que no queda claro qué pasa con estos delitos, como la práctica del aborto forzado o la esclavitud sexual, algo que, en que la FARC incurrió habitualmente. Tú dices que los crímenes de guerra no podrán ser amnistiados, y en eso me parece que te falta un detalle que no es menor y que es central. Lo que no podrán ser amnistiados, Catalina, son los crímenes de guerra de carácter sistemático. En otras palabras, si los delincuentes que han cometido crímenes de guerra logran demostrarle al tribunal que sus crímenes de guerra no tuvieron un carácter sistemático y el tribunal se convence de ello, esos sí podrán ser amnistiados. Porque lo único que dice la ley es que no podrán ser amnistiados los crímenes de guerra de carácter sistemático. El reclutamiento de menores, y esto es un tema que creo que va a impactar a la sociedad, a la opinión colombiana. Para que se considere reclutamiento de menores, la ley habla de menores de 15 años. En otras palabras, si usted reclutó a menores de 16 años, y está comprobado que reclutó a menores de 16 años, esos delitos pueden ser amnistiados. No podrán ser amnistiados si el reclutamiento afectó a menores de 15 años. Bueno, ¿qué dice la ley colombiana al respecto? Que menores son todos aquellos que tengan una edad inferior a 18 años, no a 15 años. ¿Quiénes están beneficiando en este caso de esta posibilidad de colarse en una ley de amnistía? Aquellos que hayan reclutado menores entre 18 y 15 años, porque se van a aprovechar de ese texto de lo que se está aprobando hoy, probablemente hoy en Colombia, para sostener que sus delitos, sin perjuicio de haber reclutado a menores, como esos menores eran menores de 18 años y no de 15 años, sí pueden beneficiarse con una ley de amnistía.
Doctor Vivanco, permítame, yo lo interrumpo.
Los efectos que...
Sí. Claro, es que porque sería bueno que la doctora Díaz respondiera a cada uno de los puntos que usted ha planteado. Y doctora Díaz, sobre el punto en particular de por qué no se... En la ley no se escribió específicamente la descripción de cuáles son esos delitos que no se pueden amnistiar porque genera un vacío que al final lo determina el juez. ¿Por qué desde que se estructuró la ley no se determinó cuáles eran esos delitos específicamente, como dice el señor Vivanco? ¿Qué fue lo que los llevó a ustedes a no hacerlo de esa manera?
A ver, vamos, como dices tú muy bien, vamos por partes. Entonces, en primer lugar, yo francamente creo que no es cierto que la ley permita amnistiar graves crímenes, digamos, ni graves crímenes de guerra, ni graves violaciones, digamos, a los derechos humanos, ni crímenes de lesa humanidad. Yo francamente creo que eso es un error, una mala interpretación de la ley, y que lo que hace la ley, yo creo que es una muy buena decisión, es usar los criterios y los conceptos del derecho internacional para permitir que las conductas que fueron calificadas por los jueces colombianos de X manera, de acuerdo con nuestra ley, se relean a la luz del derecho internacional. Es que es en el propio interés de los que queremos hacer justicia por los crímenes internacionales en Colombia. Fíjate, este ejemplo es el más importante de todos. En Colombia no está tipificado, como decimos los abogados, los crímenes de lesa humanidad. O sea, aquí a nadie lo han condenado en la parte resolutiva de la sentencia por crimen de lesa humanidad, porque como tales los crímenes de lesa humanidad no existen en Colombia, ¿ves? Entonces lo que hace la ley, que es importantísimo, es permitir que un juez de la JEP pueda decir que...
Claro, doctora Catalina, pero precisamente esa es precisamente la pregunta. Y el cuestionamiento que hace Human Rights Watch es por qué dejarlo, permítame le pregunto, ¿por qué dejarlo en manos del juez de la JEP y no a través de la estructuración de la misma legislación definir cuáles son aquellos crímenes de lesa humanidad? Para que no quedemos simplemente a la apreciación que bien tenga un juez en ese tribunal.
Pero fíjate que la categoría clave son las categorías que vienen del derecho internacional. Entonces el juez de la JEP lo que tendrá que hacer es, bueno, esta conducta que tengo yo aquí en frente, estos son los hechos, estas son las pruebas, esto es lo que dice el expediente, ¿es esto un crimen de lesa humanidad? Sí o no, puede ser amnistiado o no, ¿es esto un falso positivo? Puede ser amnistiado o no. Fíjate que esas son decisiones que no proceden de jure. O sea, aquí estamos hablando, Catalina, de temas que necesitan una revisión del juez, Catalina, en cada caso concreto. Pero déjame terminar, José Miguel. Entonces, Catalina, francamente, pero mira, yo creo que la manera como se obra acá la ley es muy sabia.
Catalina, yo te hago una propuesta.
Y la condena de los crímenes internacionales. Yo francamente creo que la ley quedó en ese sentido muy bien armada. Y lo que podemos hacer, y será una discusión siguiente, yo sé que vamos a tenerla muy seguramente, es en la ley de desarrollo de la JEP, podríamos ir tal vez un poco más en detalle en la comprensión de ciertos crímenes específicos. Pero yo francamente creo que es muy
especial
que sea en el ambiente público que vamos a iniciar falsos positivos. Eso no es cierto.
Te hago una propuesta, Catalina. Mira, yo estoy dispuesto públicamente a retirar alguna de nuestras críticas y felicitar a las autoridades por las correcciones, si tú me puedes afirmar que la ley no dice que no serán amnistiables los crímenes de guerra de carácter sistemático. O sea, en otras palabras, yo sostengo y conozco el texto que la ley dice que solo los crímenes de guerra sistemáticos no serán amnistiados. A contrario, senso,
no, a ver,
puede perfectamente interpretar que un crimen de guerra que no sea sistemático y que así lo logren demostrar la FARC ante la JEP, ante el Tribunal Especial, podrá ser entonces amnistiado. Sí. Porque la ley habla de solamente sistemático. Y el otro
punto,
dime tú si estoy equivocado. Dime tú, por favor, si estoy equivocado cuando la ley explica que el reclutamiento de menores debe ser de menores de 15 años. Cuando la ley colombiana establece que los menores son de 18 años. La ley lo dice.
Don José Miguel, pero si no vamos por partes, nos enredamos. Partes. Primera respuesta, doctora Catalina.
Sí, señor. Entonces vamos al segundo tema que plantea el doctor Vivanco, que es el de los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. En efecto, José Miguel tiene razón en que hay una cláusula en la ley que dice que no podrán ser amnistiados los crímenes, graves crímenes de guerra, y por grave crimen de guerra se entiende aquellos que han cometido de manera sistemática. Pero si pensamos en el contexto de la guerra en Colombia, los graves crímenes de guerra justamente han sido cometidos de manera sistemática. O sea, pensemos en los suicidios bomba, pensemos en la puesta de minas, pensemos en otras conductas prohibidas por el derecho humanitario, han sido cometidas de manera sistemática, y no lo digo yo, la verdad, lo dicen nuestros propios informes, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica, lo dicen las propias sentencias judiciales. Entonces yo francamente, En el tema de la letra, José Miguel tiene razón, pero yo no creo que esa sea una puerta para la impunidad, porque los crímenes de guerra en Colombia han sido cometidos de manera sistemática. Entonces, ¿cuál podría ser una conducta que se esté por fuera de que se haga justicia? Pero, entonces, materialmente se va a hacer justicia por esos crímenes de guerra que en Colombia han sido cometidos de manera sistemática. Yo francamente no veo así la puerta para la impunidad.
Catalina, yo respeto mucho tu opinión, pero esa es tu opinión, y la mía vale tanto como la tuya. Acá lo correcto habría sido sostener que un crimen de guerra no puede ser amnistiado, Catalina. Si esto es un horror, esto es una cosa realmente muy mal hecha. No, tú no puedes.
No, José Miguel, no digas eso. Yo creo, mira,
que se cuelen en la ley de amnistía crímenes de guerra.
Tienen que ser, digamos, minas antipersonas.
Y los abogados,
por supuesto, homicidios de personas protegidas, tortura, violencia sexual. Todo eso será.
Sí, pero esa es investigado,
procesado y juzgado en la JEP. Yo francamente creo que es confundir al público decir que la puesta en minas antipersonas va a ser anunciada. Yo francamente eso sí no veo por dónde.
Yo creo que todo esto deberá ser entonces demostrado. Queda la posibilidad que aquellos criminales que hayan cometido crímenes de guerra puedan sus abogados sostenerle al tribunal, perdón, yo puedo postularme a la ley de amnistía porque mi cliente cometió un crimen de guerra, es cierto, pero no está probado en ningún sitio que ese crimen de guerra fue cometido de una manera sistemática. Yo sostengo que fueron...
Estamos hablando de miles de personas, miles y miles de víctimas de cilindros antipersonas, miles y miles de personas víctimas de cilindros bomba y otras armas no convencionales. No son casos aislados, José Miguel, no son casos aislados. Son crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Mira, la idea...
Catalina, lo que está reconociendo es que la ley sostiene en este instante que un crimen de guerra
por los crímenes internacionales y que se haga justicia en Colombia porque aquí somos capaces...
Pero, doctora Catalina, es que para que los oyentes entiendan porque es un tema tan complejo y es importante que la ciudadanía, sobre todo ahora que se viene el posconflicto, entienda qué es lo que va a pasar. Y la crítica que hace Human Rights Watch es por qué razón se puso específicamente que los crímenes de guerra solo no pueden ser amnistiados cuando son cometidos de manera sistemática. ¿Por qué se tenía que poner esa pata a la legislación? ¿Por qué tenía que ponerse sistemático dentro del texto y no simplemente se dejaba que los crímenes de guerra no pueden ser amnistiados?
Es una pregunta perfectamente razonable y válida. Y mira, la respuesta realmente es porque queremos privilegiar que se haga justicia por los crímenes internacionales y especialmente aquellos que han sido cometidos de manera sistemática, porque en nuestro conflicto, en nuestra guerra de 50 años, se han cometido miles, cientos de miles de crímenes. Tenemos en registros oficiales 8 millones de víctimas, 200 mil personas muertas, 8 millones de desplazados. Vamos a enfocarnos en la justicia, en que se haga investigación, procesamiento, sanción por los crímenes más graves, entre ellos los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.
Perfecto.
Hay que, de alguna manera, priorizar y darle, digamos, un orden de prioridad a lo que...
Doctora Catalina.
Los crímenes de guerra han sido cometidos de manera sistemática.
Doctora Catalina.
Sobre todo eso va a haber...
Doctora Catalina, una pregunta concreta para una respuesta concreta. Sí. Dentro de esa lista de crímenes atroces que ha vivido Colombia, hay unos recientes que son los falsos positivos. Los responsables de los falsos positivos, ¿está escrito en esa ley, serán castigados o pueden ser amnistiados?
No pueden ser amnistiados. Ejecuciones extrajudiciales no pueden ser amnistiados. Tendrán que ser investigados, procesados, ojalá, yo creo, por el bien de
país. Pero ejecuciones extrajudiciales no está tipificado como tal en el código colombiano, Catalina. Tú
lo
sabes perfectamente, lo sabes mejor que nadie. La manera de haber resuelto el
problema,
la manera jurídicamente válida,
Catalina,
para resolver esto,
eso es lo que queremos y necesitamos
manera,
en Colombia, que haya verdad, reconocimiento
Catalina,
y responsabilidad por los
casos
positivos y las instituciones
Catalina, doctora Catalina, doctora Catalina,
de que se haga justicia.
Listo, doctora Catalina, usted acaba de decir, doctora Catalina, doctora Catalina, yo la entiendo, pero vamos a escuchar al señor Vivanco. Usted dice, sí serán castigados. ¿Por qué cree usted, señor Vivanco, que no serán castigados?
A ver, por dos razones. Porque si se quiso realmente excluir los falsos positivos de la ley de amnistía, debió haberse estipulado que el homicidio agravado y el homicidio en persona protegida, que son las figuras jurídicas que se utilizan, las figuras penales que se utilizan para investigar falsos positivos, no serán amnistiados. Con eso habríamos resuelto el problema. No tendríamos esta discusión. Pero al sostener que se trata de ejecuciones extrajudiciales, algo que no existe en Colombia, no está tipificado como tal, ¿no? Aquellos que están sujetos a investigaciones o están condenados por falsos positivos podrán entonces decir nuestros delitos son homicidio agravado, homicidio en persona protegida. Eso no figura en la lista de casos, de delitos que no son amnistiables. Más aún, la ley establece que aquellos que hayan cumplido hasta 5 años en detención, en privación de la libertad, ya sea porque están procesados o estén condenados, podrán optar de inmediato a la libertad condicional. y saldrán en libertad. Se trata de más o menos 900 personas, 900 oficiales del ejército, suboficiales y oficiales. Y aquellos que tengan menos años, menos de 5 años, irán a un regimiento. Eso también lo establece la normativa y beneficia a estos agentes del Estado. Y por último, el actual fiscal Néstor Humberto Martínez ha dejado en el récord con toda claridad que su intención es trasladar todos los casos de falsos positivos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por eso sostiene que está haciendo informes, preparando informes para que estos casos terminen en la Jurisdicción para la Paz, y con ello intenta justificar la paralización de las investigaciones de falsos positivos, porque hasta ahora ninguno de esos generales, salvo un caso, el general Escalante, el resto, incluyendo Montoya, Mario Montoya Uribe, no han sido realmente imputados a pesar de las evidencias que existen en su contra.
Doctora Catalina, incluso desde el Ministerio de Defensa nos han explicado que estos militares involucrados en falsos positivos, si se acogen a la Justicia Especial para la Paz y confiesan, pues saldrían en 5 años de la cárcel. Incluso si ya han cumplido los 5 años en este momento, al momento de someterse a la Justicia Especial para la Paz, pues quedarían libres de inmediato. ¿Es o no es así?
A ver, vamos primero al punto de si pueden ser amnistiados. Yo reitero con toda claridad y con todo énfasis que no pueden ser amnistiados. ¿Y cuál es el procedimiento? Cualquier estudiante de Derecho Civil sabe que los falsos positivos en Colombia han sido calificados jurídicamente como homicidios en persona protegida, homicidios agravados, homicidios simples, y que eso en el lenguaje del derecho internacional se llama corrupción extrajudicial. Así de sencillo. Cualquiera de mis estudiantes sabe que en Colombia los falsos positivos son investigados como homicidios, porque es el delito que viene de nuestro código penal.
Doctora Catalina, le voy a pedir un favor antes de que usted siga. Permítame, la interrumpo. Le voy a pedir un favor, es que estamos teniendo problemas con la comunicación y la estamos oyendo un poco mal. Si usted pudiera ubicarse mejor, porque nos parece importante escuchar cada una de las cosas que tiene que decir de manera clara, le agradecería enormemente.
Gracias. Yo estoy aquí en el Congreso, me salí del debate de la Cámara, a ver, ¿me hago mejor? ¿Aquí estamos mejor?
Más o menos.
¿No? ¿Más o menos por ahí mejor?
Ay, bueno, intentemos ahí. Así.
Pues, entonces les decía yo que cualquier estudiante de derecho, cualquiera de mis estudiantes sabe que en Colombia los falsos positivos han sido calificados como homicidio simple, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, y que eso en la traducción al derecho internacional se llama ejecución extrajudicial. Los magistrados de la JEP, que no van a ser mis estudiantes de primer año de derecho, gente que va a tener que tener las calidades para ser magistrado de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, son los que van a tener que hacer esa correspondencia. Esto no va a ser gente, pues, de primer año de derecho. Si mis estudiantes no saben, ellos, pero claro que van a establecer que los falsos positivos que fueron aquí calificados como un homicidio simple.
Doctora, pero permítame, doctora, porque usted se ha enfrascado en la discusión de la amnistía, pero es que hay un capítulo sobre libertad condicional que prácticamente parece un premio para todos los que han delinquido, porque van a quedar en libertad todos los militares y guerrilleros que han purgado 5 años de cárcel, así sea por cualquier delito, incluido los falsos positivos.
Voy a eso, pero lo que sí es muy importante que establezcamos que no podrán ser amnistiados. Ahora, el tema de la libertad, es cierto, la ley tiene un capítulo detallado sobre lo que llaman la ley el régimen de libertades. Los agentes del Estado, especialmente miembros de las fuerzas militares de policía que hubieran estado detenidos por 5 años, digamos 5 años, pueden salir en libertad condicionada, libertad transitoria. ¿Condicionada a qué? A que se comprometan a ir a atender todos los llamados de la Justicia Especial para la Paz, a no salir del país, a reportarse periodicamente. Esas personas
no, perdón, Catalina, me parece que estás mal informada. Catalina, perdón. En este punto estás muy mal informada, porque La ley estipula que podrán optar a la libertad condicional y no tiene ninguna garantía seria que asegure que estas personas no se van a dar a la fuga. Por ejemplo, la ley no prevé que los jueces no puedan pedirle, que le puedan exigir a los liberados que acudan periódicamente a los tribunales, a reportarse al tribunal. Y del mismo modo, la legislación, esta legislación especial tampoco prevé que la libertad condicional se revocará si la persona comete nuevos delitos, lo cual está previsto en la legislación colombiana ordinaria y la legislación mundial en materia de, a nivel global, en materia de libertad condicional.
Perdóname, pero nuestros jueces se merecen respeto y dignidad de ser tratados como autoridades que para nosotros son legítimas. No trates a nuestros jueces como unos pintados en la pared. Me parece que eso no fortalece nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Nuestros jueces son autoridades legítimas,
pero Catalina, cada vez que comparezcan
a la JEP.
Perdón, cada vez que formulo una crítica al texto legislativo que se está discutiendo y que se está aprobando, el de ley de amnistía, tú recurres a los jueces, ¿no? En este instante, el tema está ante el Congreso. Y es el Congreso el que tiene que hacer estos reparos, el que tiene que hacer estos ajustes para que la ley quede, digamos, blindada y sea un texto serio. Si la ley permite que esas personas no se presenten ante el juez y que puedan, por ejemplo, cometer un delito y la libertad condicional no se revoca, porque la ley no lo estipula de esa manera como sí lo estipula el resto de la legislación colombiana, evidentemente que hay riesgos muy serios. Que la libertad
buena noticia, a ver si nos podemos poner de acuerdo en algo. Por solicitud del representante de la Cámara, Óscar Sánchez, se incluyó en el pliego de modificaciones para el debate que hoy estamos sosteniendo en la Cámara un parágrafo adicional donde dice que si la persona incumple sus compromisos, pierde la libertad, se le puede revocar la libertad. Entonces, fíjate que es un debate que hemos tenido aquí en el Congreso. Un parlamentario nos hizo esa misma propuesta y fue incluido en el pliego de modificaciones que se presentó para el debate que hoy. Si no, digamos, se atienden las obligaciones a las que uno se compromete en esa acta de compromiso, se puede revocar la libertad. Yo creo que es una, como dices bien, es una, digamos, mejora que le pudimos introducir expresamente a la ley de amnistía.
Doctora Catalina, bueno, ¿por qué el gobierno no ha dicho que la ley de amnistía también incluye, pues, perdonar todas las sanciones pecuniarias y todas las inhabilidades? ¿Por qué no se dice eso? Porque a algunas personas les da la sensación de que ahí también se puedan colar los parapolíticos.
No, a ver, es claro el texto de la ley. Acordémonos que el texto de la ley es público hace muchos meses, porque ese texto es un anexo de los acuerdos de paz. Fíjate, ese texto es público hace 6 meses, desde agosto. De hecho, desde agosto de este año el texto es público, está en todas las páginas web. Siempre ha estado clarísimo que podrán incluirse en la amnistía, digamos, los efectos disciplinarios no fiscales. Y esto, por ejemplo, yo creo que es muy importante para los agentes del Estado, miembros de las fuerzas militares o de policía que tuvieran una investigación disciplinaria por los mismos hechos que puedan ser susceptibles de renuncia a la persecución penal, pues no tendría ningún sentido o sería un poco extraño, digamos, que se les renunciara a la persecución penal y no se anulara, digamos, el efecto de la sanción disciplinaria por eso mismo. Obviamente no estamos hablando ni de crímenes de lesa humanidad, ni de graves crímenes de guerra, ni de falsos positivos, ni de tortura, ni de violencia sexual. Estamos hablando de conductas que puedan ser susceptibles de renuncia a la persecución penal.
Señor José Miguel Vivanco, yo le tengo una pregunta para que nos quede claro. La doctora Catalina dice que en Colombia los crímenes de guerra han sido cometidos de manera sistemática y que por eso la ley de amnistía no los va a dejar salir impunes. Yo quiero saber, según usted, en el contexto de Colombia, de este conflicto que es específico para este país, ¿cuáles son los crímenes que no se cometieron de manera sistemática y que van a quedar impunes con esta nueva ley?
Mire, pueden ser todos. Mire, la opinión de la señora Catalina Díaz es muy respetable, pero es la opinión de ella. Como puede ser también la opinión mía. Si yo le digo aquí por los micrófonos de la W que yo considero, en mi opinión personal, que todos los delitos cometidos por la FARC fueron cometidos de manera sistemática, es una opinión más, muy respetable. Acá lo importante es que se diga que los crímenes de guerra no son amnistiables. Punto. Sin apellidos. ¿Por qué? Porque si usted dice que los crímenes de guerra, para que no sean amnistiados, deben ser aquellos que se cometieron de una manera sistemática, usted me abre las puertas a mí, que he participado en el conflicto, por ejemplo, y que he cometido crímenes de guerra, para sostener que el tipo de crimen que yo cometí, por ejemplo, maltrato de prisioneros, se cometió, sí, efectivamente es un crimen de guerra, pero no fue cometido de una manera sistemática. Y si las evidencias lo benefician y el tribunal se convence, usted podrá entonces postular a la ley de amnistía, porque esos crímenes, si bien son de guerra, no fueron cometidos de una manera sistemática.
Y quizá
la solución,
con todo respeto a José Miguel, a quien yo la verdad respeto y admiro, y como abogada de derechos humanos siempre ha sido como un referente, ¿no?, para los jóvenes que nos metimos en estas discusiones. José Miguel siempre ha sido un referente y la verdad yo lo admiro. Pero aquí sí pues tenemos que disentir, porque los que conocemos, y José Miguel conoce muy bien, por supuesto, el aspecto del conflicto colombiano, sabemos que de los crímenes que estamos hablando son cilindros bomba, minas antipersona, ejecuciones, entre otros, que han sido cometidos de manera sistemática. Entonces, francamente, no veo dónde está la puerta de la impunidad en ese tema.
Pero Catalina, ¿cuál fue el propósito
de
dejar la legislación?
Danos un ejemplo.
De la legislación, dejarla, digamos, con un vacío tan grave como este, que permite que se te cuelen crímenes de guerra. O sea, tú,
como
alguien que conoce del derecho, sabes que si tú estableces un estándar adicional,
yo francamente no entiendo
de que se trate de crímenes de carácter
sistemático.
Si no son sistemáticos, a pesar de haber sido crímenes de guerra, en consecuencia pueden ser amnistiados, ¿no?
Eso es un tema muy serio.
Ahora, tú hables, por ejemplo. A ver, Catalina, ay, por Dios, este debate es muy complicado. Catalina, tú hablas de que un estudiante de derecho de primer año entiende que si uno habla de ejecuciones extrajudiciales, se sabe a lo que se refiere. Yo creo que no, yo creo que estás mal, porque hay un principio básico de derecho elemental, de derecho interno colombiano, de derecho internacional, que es el principio de legalidad, Catalina. Tú no puedes juzgar, procesar a nadie en ningún sitio donde haya un mínimo sentido de justicia, que no haya cometido un delito que esté perfectamente tipificado. Entonces, la alusión a la ejecución extrajudicial, que no es un delito a nivel internacional, no existe como tal. Existen unas convenciones y unas definiciones muy amplias, pero no hay una tipificación en el derecho interno colombiano, que es lo que cuenta en esa materia.
No, mira, francamente, se presta para que
el
gobierno, desde la sociedad colombiana, estamos comprometidos con que en Colombia hagamos justicia por los crímenes internacionales. Por eso nos hemos salido de las categorías de derecho internacional.
Catalina,
hacer investigación, procesamiento y sanción por crímenes internacionales.
Claro, pero quizá, doctora Díaz,
categorías.
Una pregunta que...
Mira, son promesas vacías las que tú haces al público.
Más bien me parece que son
promesas que engañan al público, porque hay que ajustarse a las normas jurídicas actualmente en vigencia. Y este texto legislativo ha sido redactado de unos vacíos que son de tal gravedad que si no son corregidos mientras esté en el debate en el Congreso, creo que efectivamente se va a prestar para todo tipo de abusos.
Doctor Vivanco.
Algo que no has todavía respondido es el del reclutamiento de menores.
Sí, pero permítame, le preguntamos a la doctora Díaz, digamos, para ir cerrando la conversación y entender las respuestas a las críticas que hacen desde Human Rights Watch. Usted ha dicho, doctora Díaz, que los jueces de la JEP son los que al final van a determinar, que además son jueces que tienen que tener las condiciones para poder llegar a ser magistrados de la Corte Constitucional, son los que van a determinar cuáles son los crímenes de lesa humanidad, cuáles no y cuáles se pueden amnistiar. Eso es lo que usted nos ha explicado. Y que por eso está la garantía de que en Colombia los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática no podrán ser amnistiados por cuenta de estos jueces. Sin embargo, ¿por qué dejarle la responsabilidad a estos jueces y no estipularlo directamente en el texto? ¿Por qué dejar en manos de 12 jueces, de los que sea, esa decisión y no estipularlo desde la legislación en el texto que se está tramitando en el Congreso de la República?
A ver, volvamos al en el texto está una lista clara, completa, que además ha celebrado toda la comunidad internacional. O sea, toda la comunidad internacional nos ha dicho Colombia hizo bien al excluir de la amnistía los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado. Toda la comunidad internacional ha celebrado ese paso como un paso inédito en la negociación política del fin de una guerra como la colombiana. O sea, tengamos eso presente, haber construido con la paz esa lista de decisiones es un hito que pone a Colombia en la página de la historia de la justicia transicional. La verdad, yo como colombiana, como experta en estos temas, me siento orgullosa de que Colombia haya podido, en una negociación política con una guerrilla, con una insurgencia que ha cometido unos crímenes muy graves, comprometernos a que esos crímenes van a ser investigados, procesados y juzgados. Ahora, no podíamos ponernos a hacer como un nuevo código penal en la ley de amnistía, y me parece que las categorías son suficientemente amplias y tienen además unos contenidos específicos en el derecho internacional como para que estos jueces puedan decir claramente que los falsos positivos no van a ser susceptibles de renuncia a la persecución penal. La lista está ahí, es muy clara. La lista excluye tortura, ejecución extrajudicial, violencia sexual, obviamente crímenes de lesa humanidad, crímenes graves, crímenes de guerra. La lista es muy amplia. Yo francamente invitaría a José Miguel a que demos un voto de confianza en los magistrados de la JEP. Y obviamente entendamos que es una cosa que no hemos discutido, la amnistía de jure, es decir, la amnistía que va a aplicar a los excombatientes rasos de las FARC, obviamente de ninguna manera incluye esos crímenes graves. En los
casos donde
amnista un examen,
Catalina,
va a ser un juez, un magistrado de la JEP el que va a definir. Yo francamente creo
¿por qué mantener
que,
el reclutamiento de menores cuando se trata de menores de 15 años?
Doctora Catalina, última pregunta. Estamos, sí, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Así que tranquila, doctora Catalina. La última pregunta se la hace el señor Vivanco. Sí, doctora Catalina, escuche la última pregunta sobre menores que le hace José Miguel Vivanco y le ruego una respuesta concreta. ¿Cuál es, don José Miguel?
Catalina, sí, por supuesto. Catalina, ¿por qué definir el reclutamiento de menores como delito cuando se trate de menores de 15 años, cuando la legislación colombiana habla de menores de 18 años? ¿Por qué 15 años? ¿Por qué escoger una cifra inferior que permitiría, obviamente, aquellos que sean responsables del reclutamiento de niños de 16 años, un crimen atroz, sí poder optar a la ley de amnistía porque la ley fija un límite de 15 años? ¿Por qué 15 y no 18?
Bueno, ese es un punto importante. Allí se privilegió en la mesa de negociaciones, hay que decirlo, el criterio que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Como ha dicho José Miguel, tiene razón, se usó el estándar hoy del Estatuto de Roma, que es el reclutamiento es un crimen de guerra para efectos de la competencia de la Corte Penal Internacional cuando se trata de niños por debajo de 15 años. Ese fue el criterio que se usó en la mesa de negociación, que pues ustedes saben, una negociación política y muy difícil, muy dura, y ese fue el criterio que
Doctora Catalina, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por ponerle la cara al señor Vivanco. La única, muy amable.
Gran debate, la verdad que los felicito porque le expliquen al público estos temas que a veces son tan difíciles, y un saludo a José Miguel, a quien la verdad yo admiro y aprecio y espero que se acuerde de mí.
Es la directora de Justicia Transicional. Don José Miguel Vivanco, muchas gracias por plantear sus dudas sobre esta ley que en este momento están votando en el Congreso de la República. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Con la plática que me dieron de 24 voy a comprar.